Donc c'est pour moi un véritable plaisir d'ouvrir le deuxième volet de cet atelier Théorica. Donc l'an dernier, à peu près aux mêmes dates, on avait fait le premier volet qui était consacré à la théorisation dans l'historiographie, essentiellement. Donc ce deuxième volet est orienté vers une autre thématique qui apparaît sur le programme, hein, la noblesse et le lignage. Tout d'abord, il faut commencer par des remerciements, remercier les différentes institutions qui rendent possible la tenue de ces rencontres, évidemment l'ENS de Lyon en premier lieu, mais également l'UMR SIAM à laquelle j'appartiens. J'en parle d'autant plus que je dois excuser l'absence de son directeur, Jacques Chiffolo, qui ne peut pas être aujourd'hui parmi nous parce qu'il a dû aller prêcher la bonne parole à l'Université de Montpellier, où notre collègue et médiéviste également, Patrick Gilly, organisait un autre événement en même temps. C'est la difficulté de ces dates, il y a plein de choses qui se tiennent en même temps. Donc, merci au SIAM, merci à l'ENS, merci à l'IFE aussi de nous accueillir dans ces beaux locaux. Voilà, on va pouvoir travailler pendant toute la journée. Du point de vue de l'organisation, elle va se faire de la façon suivante. Donc là, nous allons. Bon, je vais faire une brève présentation, hein, de Théorica. Ensuite, le professeur Francisco Bautista aura la parole. Nous ferons par la suite une petite pause et une petite pause ici même avec des viennoiseries, café, etc. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre un café, un petit déjeuner ce matin, ce sera très, très confortant. Et nous écouterons ensuite Jesús Rodríguez Velasco. Et voilà, tout cela sera suivi d'un bon débat. D'accord? Bien. Alors passons aux choses de contenu. Et je commencerai par évoquer ce que l'on évoque, c'est un peu à la mode ces derniers temps, commencer par dire, non pas c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, mais c'est la faute à Augustin. Hein? Donc, pourquoi c'est la faute à Augustin? Eh bien parce que on peut évoquer ce qui serait une sorte de syndrome que sans le vouloir, Saint-Augustin aurait développé. J'appelle ça le syndrome du quid est tempus. Hein. Phrase célèbre d'Augustin, qu'est-ce que le temps? Si personne ne me le demande, je le sais. Si on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. Donc c'est un peu, je prends cet exemple parce qu'il est symptomatique de ce qui serait une sorte de mise à mal ou de crise de la volonté de définir et de théoriser. Hein. Les choses, on sait ce qu'elles sont, cela suffit. Et de là, il devient complètement inopportun de chercher à les définir, et de chercher à fabriquer un discours théorique là-dessus. Évidemment, cela ne s'applique que à des champs particuliers, puisque il ne faudrait pas penser de ce que je viens de dire, qu'il n'y a pas du tout d'entreprise lexicologique ou lexicographique, ne serait-ce qu'à l'époque du Haut Moyen-Âge. Hein, Saint Isidore, à notre saint, est là justement pour prouver le contraire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un peu cette, implicitement chez les médiévaux cette idée que les choses, on sait ce qu'elles sont, les mots, on sait quelles choses ils représentent, et par conséquent, en faire une théorie est quelque chose qui peut parfois sembler superfétatoire. Et pourtant, les théories sur les mots et sur les choses sont hyper abondantes. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, ce que l'on peut comprendre aussi à la suite du syndrome d'Augustin, du quid est tempus, c'est que finalement, quand on définit, quand on théorise, ce n'est pas forcément dans le souci, qui serait d'ailleurs le souci, le nôtre actuel, dans le souci de comprendre, mais on théorise dans le souci de s'approprier les notions sur lesquelles on est en train de théoriser. On se les approprie parce que on veut s'en servir. On veut les utiliser peut-être même dans un autre sens que celui, le sens vulgaire, immédiat, la doxa qui circule à droite et à gauche, ce que tout le monde comprend quand on dit telle ou telle chose. Donc théoriser, l'origine même de cette théorisation tiendrait à cette volonté de puissance, on pourrait dire, en pensant à un célèbre philosophe, sur des notions spécifiques. Donc finalement, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'à ce moment-là, ça devient un véritable objet d'étude. Si on se contentait de montrer les différences sémantiques qu'il pourrait y avoir sur telle ou telle chose, dans les définitions du 13e, les définitions du 15e, et puis les nôtres, bon, ça aurait un intérêt lexicographique, mais vers plus. Comme il y a justement toute cette idéologie derrière, cette volonté de puissance, cette volonté de, en les définissant, s'approprier les notions, eh bien, c'est à ce moment-là que le regard critique, le regard de l'historien, a véritablement un sens, parce que justement, il faut essayer de comprendre dans quel but, avec quelle finalité, quelle est la fonction que l'on va attribuer à telle ou telle chose sur laquelle on se met à théoriser. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons construire un discours critique, un discours à son tour théorique sur justement cette théorisation. Et c'est un peu le but de cette rencontre, appliquée à un champ particulier qui est celui de la noblesse. La noblesse et le lignage. Et je pense que si j'ai fait cette introduction, si je l'ai orientée avec Augustin et tout ça, c'est parce que il me semble que la notion de noblesse et de lignage illustre de manière assez claire cette idée dont je suis parti, selon laquelle, en fait, finalement, la noblesse ou le lignage, on n'a pas besoin de théoriser dessus, on n'a pas besoin de dire ce que c'est, parce que tout le monde sait ce que c'est. On est dans un monde médiéval où, dès qu'on est tout petit, on tête cette forme de société dans laquelle il y a des nobles, des non-nobles, et voilà, et ça fait partie du quotidien. Donc pourquoi aller théoriser là-dessus? Pourquoi construire en plus un discours qui vient se rajouter à des réalités concrètes qui sont des réalités quotidiennes? Donc c'est bien pour cela qu'il faut interroger la question. Donc quelle est cette noblesse dont on fait la théorie? Est-ce bien la noblesse du quotidien, la noblesse de son voisin? Justement, là est la question. Donc c'est pour cela qu'il faut interroger les pratiques discursives liées à ce groupe social qu'on appelle la noblesse, pour comprendre ce que l'on a essayé de construire dès lors que l'on construisait un discours théorique sur cette noblesse. Comme j'avais promis d'être bref, je vais m'arrêter là et je vais donner directement la parole à mon ami Francisco Bautista, qui s'est déjà présenté, donc je ne vais pas refaire la présentation. Et Paco, tienes la palabra ya directamente para hablarnos de esto.
Muy bien. Muchas gracias, Carlos, por una invitación más al hall, donde realmente me siento casi en una segunda casa. Y me enorgullece mucho poder hablar ante un público tan distinguido. Muchas gracias también a todos los presentes por estar aquí en una mañana tan fría y tan poco, digamos, propicia, ¿no?, para estas cosas. Hablaré sobre el tema de la nobleza, sobre la idea de la nobleza, y me referiré fundamentalmente al primer texto que teoriza o que pretende hacerlo sobre la idea de nobleza en Castilla. Es decir, me voy a centrar, por tanto, en lo que podríamos llamar el momento inaugural, el momento en el que surge un intento de debate, de discusión de planteamiento teórico en torno a la nobleza, en torno, bueno, al asunto un poco de los privilegiados y de las dinámicas que se producen dentro de ese grupo, y cómo se debe actuar dentro de ese grupo, cuáles son las condiciones que definen esa categoría, etcétera, etcétera. Ese texto es La cadira de honor, de Juan Rodríguez del Padre, un autor que, a mi juicio, figura entre los más interesantes letrados de la corte de Juan II de Castilla. Por tanto, nos movemos en la primera mitad del siglo XV, 1406-1454. Juan Rodríguez del Padrón es autor de este texto y de una obra no mucho más extensa, pero toda ella muy significativa y muy influyente en Castilla. Es, como digo, un autor muy interesante y justamente creo que por este texto de que voy a tratar, muy mal catalogado. Hay una asociación recurrente, muy bien pensante, digámoslo así, entre ideas, podríamos definirlas conservadoras, e individuos culturalmente atrasados. Nos gustaría que fuera así, pero muchas veces esta ecuación no se produce. Creo que Juan Rodríguez del Padrón es un hombre a la vanguardia de su momento intelectualmente, pero defiende ideas que quizá no esperaríamos en alguien de ese perfil, ¿no? Este error lo cometió, creo, una de las grandes investigadoras de la literatura española europea medieval, como es María Rosalida, y ha permanecido hasta la actualidad prácticamente sin discusión. El texto del que trataré, La cadira de honor, que como digo es el primer texto sobre la nobleza, digamos desde una perspectiva teórica, o más o menos teórica, o lo podríamos llamar de forma amplia teórica, es en realidad una discusión, un comentario, una corrección, por decirlo así, de un tratado anterior sobre la nobleza también. Tratado escrito por el jurista italiano Bartolo de Sassoferrato a mediados del siglo XIV. Un texto que se conoció y se difundió con dos títulos, uno de Dignitatibus y otro Tractatus de Nobilitate Mulierum. En realidad, ese segundo título solo se refiere al origen del texto, ¿no? que comenta un paso del código justiniano justamente vinculado a si una mujer pierde la nobleza o no en determinados supuestos. Y a partir de ahí, Bartolo rellena una laguna en el texto, digamos, de la ley romana, que es el que tiene que ver con la nobleza, que no es una categoría, digamos, que ese texto discuta. Y también es una adaptación de un segundo texto de Bartolo de Sassoferrato, ligado un poco con estas categorías, que es el tratado sobre las insignias y las armas. De alguna manera, tenemos un díptico, dos textos de Bartolo de Sassoferrato, y estos se unen aquí en la cadira de honor y recurrentemente en los textos castellanos y también europeos. En Francia sucede algo similar, aparecen siempre reunidos. Bartolo de Sassoferrato es el, o quizá, según los historiadores del derecho, el más importante comentarista de la ley romana. Es decir, estos dos textos de los que yo voy a hablar, sobre todo me voy a referir al de Dignitatibus, es solo una pequeñísima parcela de una tarea intelectual muchísimo más amplia. De manera que cuando hable de Bartolo me voy a referir a ese aspecto en concreto, a lo que dice sobre las armas, muy poquito, y a lo que dice sobre la dignidad, la nobleza, si queréis, pero desde luego Bartolo es muchísimo más y desde luego él tiene un espacio propio que es el espacio de la ley y de la discusión jurídica, que no es exactamente el espacio en el que se instauran los textos sobre la nobleza y en concreto el texto del que voy a hablar. Por tanto, como digo, hay que mantener siempre o tener siempre en mente que es una reducción enorme y por tanto es también una reducción muy significativa, que en cierta medida ya descontextualiza, convierte a Bartolo en algo distinto, en algo propio, en algo nuevo, en algo para un uso de la corte. Para saber a qué nos referimos, resumiré muy brevemente, desde luego eliminando todas las sutilezas del texto de Bartolo, que son muchas, es un gran comentarista, quizá el más influyente de todos, y su texto puede dividirse en tres secciones, el texto que trata sobre la dignidad. En la primera de ellas, el autor Bartolo traza un puente desde la dignidad romana, que es a la que se refiere el texto del Códex, hasta la nobleza actual. Más o menos hace una traslación, que es muy característica en los comentaristas, desde el lenguaje de la ley romana a su aplicación en la realidad contemporánea. Algo que, por supuesto, horrorizaba a los humanistas, y por eso Balla, Lorenzo Balla, uno de sus grandes objetos de crítica, cuando él se refiere a aquellos ignorantes y demás, será justamente Bartolo de Sassoferrato, porque no respeta las fronteras, no respeta la perspectiva, trata de actualizar constantemente la ley, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, es un texto lo que le permite, digamos, hacer su interpretación. La segunda está destinada a una discusión sobre el significado de nobleza. La parte central del texto, una parte disertativa, casi es un comentario literario. Porque para ello toma como punto de partida la canción de Dante que abre el Tratado IV del Convivio. Es una canción bien conocida donde trata de la nobleza y de la virtud. Toma ese texto como punto de partida Bartolo en un ejercicio bastante peculiar, que es tomar a un autor y un texto poético como objeto de comentario dentro de un tratado de corte jurídico. Es posible que haya elegido el texto de Dante no solo por el prestigio del autor, que desde luego era enorme, sino también porque le proporcionaba un buen catálogo de las opiniones sobre el tema de la nobleza, con el que ya iba o le permitía adelantar algunas líneas del debate, y se sugería la necesidad de llegar a una definición precisa del concepto de nobleza si se le quería otorgar una dimensión jurídica, que es el objetivo de Bartolo. No es tanto discutir si la nobleza es virtud, sino ver cuál es su aplicabilidad dentro de un ámbito jurídico. Dante, en esa canción, cita y rechaza con distintos argumentos tres opiniones anteriores. Dice él que la nobleza se identifique con la riqueza, son opiniones típicamente italianas, que corresponda a antiguas costumbres, al vivir noblemente, es decir, a una representación de una identidad, o que proceda del linaje. Esas tres. Y da, después de haber rechazado estas tres opiniones, da su propia definición y dice: solo en la virtud reside la nobleza. Bartolo recorre esas definiciones rechazadas y la propuesta por Dante y los argumentos de este, y muestra en todos los casos una actitud distanciada, escéptica. Dice: bueno, si ninguna de esas cosas dice la esencia de la nobleza, todas, para Bartolo, podrían contemplarse como causas o razones para el. Pero lo interesante del caso de Bartolo es que niega categóricamente la propuesta de Dante. Dice él que no puede sostenerse que la nobleza reside en la virtud, o la, exactamente eso, que la virtud es lo que da la nobleza. Eso no puede sostenerse a juicio de Bartolo ni desde un punto de vista teológico, ni filosófico, ni jurídico. De alguna manera ese enfrentamiento es una batalla fuerte, ¿no?, entre dos grandes intelectuales, y también donde rechaza la autoridad del poeta para sustituirla por la del jurista. Esa refutación le sirve para abrir su propia elaboración del particular, a propósito de la nobleza, en lo que constituye la última sección del texto, la última parte. Para definir la nobleza, dice Bartolo, es preciso hacer una distinción, distinguir tres tipos. Teológica, dice él, que compete a Dios; natural, bien aplicada a las cosas o a las personas, en donde entraría, dice Bartolo, la propuesta sobre la virtud de Dante. Si acaso lo que dice Dante solo serviría para hablar de nobleza natural, no decir que algo es el oro es naturalmente más noble que otros metales o cosas por el estilo. Y la tercera categoría, y es la que a él le interesa en particular, es la de nobleza política, que es la pertinente para Bartolo en el ámbito de la ley. Por tanto, se va a centrar, después de haber efectuado esa distinción, en la nobleza política. Tras repasar aún alguna acepción demasiado general y por tanto insatisfactoria, Bartolo establece una analogía entre la nobleza teologal y la nobleza política, aparcando completamente, como veis, el caso de la nobleza natural, que es la que él ponía en correspondencia con el presupuesto de Dante, ¿no? Y por esta analogía dice que si el emperador es sustituto de Dios en la tierra, de la misma manera que la nobleza teológica es una gracia divina, para Bartolo la nobleza política será una gracia otorgada por el príncipe o el principal, por el poder, digámoslo así. Y da su definición, que dice que la nobleza es una cualidad dada por quien detenta el principado, que hace que un individuo esté o encima o aparte de los demás en, una, en una comunidad, ¿no? Eso es lo que define para Bartolo la nobleza. Es algo que hace a un individuo aparte de los otros. Y es el principado, en su caso, lo fundamental en lo que está pensando Bartolo es en la ciudad, en el comune, que es el que tiene el poder, lo que puede otorgar o no la dignidad. Al explicar esta definición, Bartolo en realidad no fue muy estricto, no fue, digamos, muy autoritario en su exposición de esta definición, sino que dejaba un amplio margen a la costumbre, que es lo que permite también hacer la ley aplicable, ¿no? En un relativismo que es muy característico de los planteamientos de Bartolo. Con ello, el autor acercaba la ley que él propone o la discusión legal a la situación del momento y ampliaba sus posibilidades referenciales. Pero también daba lugar a la aparición de varios malentendidos. La novedad principal, como digo, del comentario es la elaboración de una teoría de la nobleza no en función de la tierra o del linaje, de la propiedad o de la familia, sino de su concesión por parte del príncipe. Lo que mediante una analogía entre nobleza y dignidad creaba también una valoración de la primera especialmente ligada al oficium, que es una categoría fundamental en el planteamiento de Bartolo, ¿no? Estamos ante una categoría que va a estar vinculada estrechamente a tener un cargo, tener una función dentro del regimiento de la ciudad. El comentario de Bartolo podría relacionarse entonces con una situación en que ciertos burgueses o letrados han pasado a pretender o a ostentar oficios tradicionalmente desempeñados por nobles. Así pues, al afirmar la potestad exclusiva del principado para otorgar las dignidades, diluye la idea de nobleza en su efectiva manifestación política y no en los privilegios del linaje o de la tierra. Es decir, está creando una definición muy vinculada a al cargo, ¿no? O al gobierno, si queréis, de la ciudad. Bartolo, sin embargo, también acepta la idea de nobleza ligada a la tierra. Y postula también que esa nobleza es transmisible por el linaje. Lo que, como veis, de alguna manera hace que su sistema sea un sistema un poco inestable. De la misma manera, sus ideas sobre la relación entre nobleza y caballería, que serán uno de los temas candentes en la recepción castellana de Bartolo, son extraordinariamente ambiguas, porque el autor, al tiempo que recuerda que la caballería realmente no es una dignidad según el derecho común, se limita a constatar, por lo que respecta a la costumbre, importante siempre para él, que mientras en algunos lugares como Perugia sí constituye una dignidad, por tanto sería un oficio, en otros como Florencia sucede lo contrario, sin tomar partido por ninguna de estas dos opiniones y dejando la cosa en el aire, ¿no? Esta descripción muy rápida del texto de Bartolo sobre las dignidades, me gustaría resaltar dos cosas. En primer lugar, aunque Bartolo se esfuerza en dar una definición de nobleza ligada al principado, no excluye, como decía, otras formas de nobleza. Queda de una manera subsidiaria dentro del texto, pero absolutamente incontestable. En segundo lugar, su tratado parece lejos de ser un texto polémico, pues aunque propone una concepción de la nobleza como algo ligado al poder, como decía, deja un ancho margen para otro tipo de posibilidades en el que se cuela la costumbre. Muy significativamente, a pesar de esto, Bartolo está en el centro del debate sobre la nobleza en la Castilla del siglo XV. Todos los textos más importantes a este respecto lo citan, lo discuten y lo tienen como base de sus argumentaciones. Es notable que en todos los casos la discusión de la nobleza vaya ligada a la de las armas, como decía el ministro. Esto sucede en La Cadira, texto sobre el que trataré, después en otro texto sobre estos asuntos, El espejo de verdadera nobleza, y finalmente en el más importante quizá, que es El nobiliario vero. Y aquí surge la primera pregunta: ¿cómo se justifica esa prolongada convivencia de estas dos dimensiones del debate? Y también, ¿qué implicaciones tiene, ¿no? Es decir, por un lado la dignidad y por otro lado las armas. Por lo que hace a la difusión del De Dignitatibus de Bartolo en Castilla, Antonio García y García, en un catálogo magnífico sobre los manuscritos con textos de Bartolo en España, identificó, creo que ciento y pico. De estos, hay siete que tienen el de dignitatibus y creo que cuatro, o al revés, cuatro con el de dignitatibus y siete con el de insignis et armis, que fue el más popular de todos los textos de Bartolo. En ninguno de esos casos están unidos los textos, en ninguno de esos manuscritos. Seguramente hay más. En un reciente artículo donde se describen manuscritos en la Universidad de Berkeley, aparece uno, el 148 de la colección Robbins, que tiene justamente, es un manuscrito español, y tiene justamente esta sucesión de los dos textos. Es decir, que es algo que probablemente formaba parte también de la tradición latina de la difusión de los textos de Bartolo. Allí están, primero, el de Dignitatibus y después el Tratado sobre las Artes. Un buen indicio, según creo, de los caminos por los que estos textos se transmitieron formando ya una suerte de díptico, como luego lo refleja la adaptación o discusión castellana de ambos. Pasemos ya a la Caridad Honor. Este texto, escrito hacia 1441, un momento muy importante del reinado de Juan II, no es un texto de divulgación de la obra de Bartolo, es decir, no es una exposición, no es una traducción, no es un Bartolo en castellano, como podríamos esperar tratándose de la primera pieza vulgar que trata o que menciona, que discute el de Dignitatibus, sino que más bien representa una refutación o una corrección, es decir, es una obra que discute desde una perspectiva polémica algunos planteamientos del jurista italiano en el texto, lo cual es ya muy significativo, ¿no? Este hecho, y también algunos rasgos de la argumentación de Rodríguez del Padrón, apunta a que de algún modo la obra de Bartolo era manejada y utilizada en Castilla con fines políticos, y algunos indicios de ello los encontramos en diversos textos de las décadas del 1430-1440, es decir, en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la Cadira. Es notable además que Rodríguez del Padrón no parece discutir solo el texto de Bartolo, el texto latino, sino también usos de ese texto, en el que las formulaciones del jurista italiano se han convertido ya en algo más radicales y en algo más polémico de lo que era originalmente el texto. Es decir, creo que la obra de Rodríguez del Padrón, donde se discute y se refuta a Bartolo en castellano, permite asumir que ya había antes usos de esta obra en el ámbito de la corte que no son conocidos de una manera mucho más difusa o mucho más difícil de aprender. En todo caso, el centro del debate en los textos será lo que Bartolo había llamado nobleza política. De nuevo, los textos se instalan en ese espacio de la nobleza política. Mencionarán lo otro, pero dejándolo siempre de lado, y se van a centrar en lo que constituye la nobleza política, es decir, una categoría que tiene que ver con el ejercicio del poder y con la ostentación de privilegios, no con un mero discurso moral más o menos vago o indefinido. Esto también para mí es un hecho absolutamente central en la discusión sobre la nobleza en Castilla, y es que no estamos ante un discurso de tipo ético donde más o menos se sugiere que el noble debe ser virtuoso o que la virtud es una categoría indisociable de la nobleza, sino que estamos hablando de herramientas y de argumentos directamente políticos ligados al poder. Si Bartolo había propuesto un modelo de nobleza en el que los privilegios son administrados por el príncipe o por el principado, por la ciudad en el contexto italiano, Rodríguez del Padrón defiende que el atributo fundamental de la nobleza es el linaje, una categoría que en Bartolo, como decía, no está ausente, pero tiene un papel muy secundario. Rodríguez del Padrón reconoce que la nobleza puede tener su origen último en el príncipe. Dice, sí, el príncipe puede haber dado en algún lugar el privilegio de la nobleza, pero localiza este hecho como una categoría perteneciente al pasado. Es decir, los nobles tuvieron su origen en el reparto de privilegios por parte de los príncipes en una época fundacional. No se sabe muy bien en qué momento se sitúa, pero en el pasado en todo caso. Y otorga muy poco valor a esta capacidad del príncipe en el presente. Y sobre todo defiende que alguien que haya adquirido sus privilegios en el momento actual se encuentra por debajo de quien los disfruta después de varias generaciones. Es decir, ahí se enfrenta a uno de las recepciones de Bartolo en castellano, que los nuevos nobles eran mejores que los antiguos nobles. Él dice que no, que los antiguos nobles siempre serán mejores que los que han adquirido esa categoría recientemente. La Cadira distingue tres tipos de nobleza política y hace, van a seguir este tipo de herramientas que son muy características de la formación jurídica de la época, de hacer distinciones, etcétera, etcétera. Y habla de la nobleza del príncipe, y que es la propia de los reyes, la que el príncipe otorga a otros individuos y la que ciertos individuos tienen por linaje. Por tanto, una nobleza que pertenece al poder regio, otra nobleza que es un privilegio del príncipe y otra nobleza que llamará de por sí, una nobleza que pertenece al linaje. Rodríguez del Padrón define la última y con ello también la importancia del linaje. Defiende esa tercera categoría de nobleza como la fundamental. Y es a esta categoría a la única que el autor llama verdadera nobleza, con un sintagma que va a ser recurrente en todos estos textos. Dice el texto en una cita: solo aquel se puede llamar noble que es noble de por sí, que de noble linaje desciende. En ninguno otro, aunque las virtudes teologales, cardinales, morales, políticas, intelectuales, riquezas, fuerzas corporales, dones y gracias de la naturaleza juntamente posean. Da igual todo lo demás, solo el linaje sustituye a todo ese conjunto de virtudes. Y solo esos, dice, se pueden llamar nobles verdaderamente. Solo esos que poseen el linaje. Ciertamente, Rodríguez del Padrón reconoce que no solo la nobleza está marcada por el linaje, sino que los linajes nobles no se extinguen. Posibilidad que esta que sí era admitida por Bartolo. Bartolo dice que cuando un noble, que digamos de esa nobleza territorial, se hace, digamos, cae en la pobreza, pierde sus tierras, solo podrá mantener su estatus de vida noble durante un tiempo y a la tercera generación habría desaparecido. No, para Rodríguez del Padrón, el linaje no se extingue nunca. Él dice: parece que no solamente hasta la tercera y cuarta perdura el linaje, más hasta la última generación se extiende, ¿no? Con lo cual, el linaje hace o es fuente de nobleza hasta la eternidad, prácticamente. El Tratado de Rodríguez del Padrón es a la vez una defensa de los privilegios de la aristocracia cortesana y un ataque contra un nuevo tipo de nobleza, contra lo que podrían ser los snobs de aquella época, ¿no? Contra un grupo de individuos que parecen haber cobrado protagonismo en el contexto justamente de la obra. Snob, sabéis que significa justamente sin nobleza, ¿no? El texto distingue así a los que deberían ocupar la silla del honor, la cadilla de honor, que eso es lo que dice el texto, situada en un lugar, dice él, en el prado, donde crecen la virtud y la nobleza como cosas indisociables, y aquellos otros, dice él, que pretenden ocupar esa silla y que incluso la ocupan en su contexto, porque él es enormemente crítico, ¿no? Pero que en realidad, dicen, ocupan una silla que es la silla del falso honor, definida por la ficción y la fortuna. Es decir, por el engaño, por la mentira y por el azar o el caos, no por la providencia. Esta declaración al comienzo del texto señala sin ambages que se trata de una obra polémica, una obra de combate, si queréis, de un texto de batalla que trata de deslegitimar a un grupo de la corte de Juan II de Castilla y proponer a otro que debería ocupar esa silla del honor, esa cadilla de honor que da título, como digo, al texto. Y que puede entenderse como el lugar de la preeminencia, como el lugar del gobierno, el lugar, en fin, que señala a los individuos más importantes del reino. Por tanto, también otro rasgo fundamental de este texto y de algunos otros inmediatamente posteriores es que se mueven en un escenario cortesano. Es decir, nobleza, aquí es la nobleza que se mueve y que se discute en el ámbito de la corte. Probablemente a un noble gallego retirado en sus propiedades esto le interesaría muy poco. Es la nobleza cortesana y la nobleza, por tanto, que tiene acceso al gobierno. Claramente, como he tratado de mostrar en otro lugar, Rodríguez del Padrón se sitúa en el bando de los opositores a Álvaro de Luna, que entre los años de 1437 y 1445, la batalla de Olmedo, llevaron adelante una batalla para apartar al favorito del rey del poder, sacarlo fuera, y para ocupar una posición rectora en el gobierno del rey. El carácter polémico de la cadira, las abiertas insinuaciones contra los nuevos nobles, o lo que en la época, en el lenguaje de la época, se conoce como nuevos hombres, las exclamaciones de pesar sobre supuestos atropellos, sobre injusticias, todos estos aspectos tienen una clara correspondencia con los manifiestos del bando nobiliario aristocrático agrupado en torno a los infantes de Aragón, el infante don Enrique y el infante don Juan, fundamentalmente, dirige a Juan II, al rey, en torno a 1441, es decir, en el mismo momento de composición de la caída. Manifiestos que son también textos políticos muy fuertes, es decir, textos de propaganda donde ellos justifican, por ejemplo, casi una especie de guerra civil, ¿no? Un bando de la corte casi da un golpe de Estado y justifica esto por la necesidad de apartar a Álvaro de Luna del poder y lo hace en función de una serie de argumentos que reaparecen o que están presentes también en la cabida de hoy. Sin embargo, una postura tan decididamente aristocrática como lo es la de la cabida de honor encontró respuestas desde muy pronto. No era una postura conciliadora en cierta medida. Y también hubo respuestas a este texto desde los más diversos frentes. Una de ellas es la que ofreció Diego de Valera en su Espejo de verdadera nobleza, escrito poco posterior al de Juan Rodríguez del Valo, y que tuvo también una importante influencia. Valera escribe, según creo, no como un hombre de Juan II, no como alguien del partido de Álvaro de Luna, sino más bien como alguien perteneciente al bando del príncipe, el futuro Enrique IV, es decir, el hijo del rey, cuya posición en este momento es cada vez más importante en el juego político de la corte de Juan II. Es decir, como alguien que pertenece también en realidad, Valera escribe como alguien que pertenece también en realidad a un bando opuesto al de Álvaro de Luna, pero esto no le hace estar próximo a las ideas de Rodríguez del Valo. Alguien, por tanto, que se niega a asumir el programa de la cadena de honor, y este programa, el de la cadena de honor, sí me parece que estaría bastante cerca del que podría ser el programa político de los infantes de Aragón, justamente representantes de esa gran aristocracia en el reino de Castilla. Como es sabido, el texto de la Cadira está dedicado a la mujer de Juan II, a María de Castilla, hermana de los infantes de Aragón. Esto es una cuestión también bastante familiar, como veis. Y esta dedicatoria está lejos de ser vana. Es un hecho muy significativo. La reina María había tenido una posición enormemente ambigua a lo largo de todo el conflicto con Álvaro de Luna en estos años. Y desde 1439 se sitúa claramente al lado de sus hermanos, de los infantes de Aragón, de don Juan y don Enrique. Y como ellos, pide también el apartamiento de Álvaro de Luna y de ciertas prácticas políticas de este individuo. Y la posición de la reina María de Castilla, esposa del rey, contribuye a legitimar la revuelta que se inicia en estos años. La reina María es así un elemento aglutinante en el partido de los opositores a Álvaro de Luna, que avala, como digo, y justifica las iniciativas y ese cierto golpe de Estado, si queréis, que se orquesta en estos años. Por ello, es enormemente interesante que la reina María fuera también receptora de textos o de piezas en las que se exponían tesis muy diversas a las defendidas por Rodríguez del Padrón, lo que da cuenta de la polémica suscitada y de la importancia de la posición de la reina como lugar de aceptación o de debate de unos determinados presupuestos. La reina va a ser un lugar discursivo en sí mismo, ¿no? Va a ser allí donde se discute también si las posiciones que propone Rodríguez del Padrón son o no válidas. En este sentido, resulta muy significativo que un fraile jerónimo, Gonzalo de Ocaña, al prologar la traducción de las homilías sobre Ezequiel y Gregorio Magno, traducción encargada por la reina María, se centre en el prólogo justamente en el asunto de la nobleza, de forma un tanto extemporánea, porque las homilías sobre Ezequiel no tratan de este asunto, ¿no? No tratan, es un texto de tipo devocional, no político. Y dice Gonzalo de Ocaña en el prólogo: bienaventurado es el que lee e oye las palabras de aquesta presencia. Conviene saber, de la escritura divina. E guarda todas las cosas que son en ella escritas. Canón son justos delante de Dios los que leen y oyen la ley, más los que hacen la ley, según lo dice el apóstol en la epístola que envió a los romanos. Y continúa, ¿no? No solo hay que escuchar la ley, el texto, sino también practicar. Cuanto más que la verdadera nobleza, la verdadera alteza del linaje, no está en la nobleza del linaje de la carne. Porque según que dice el apóstol, la carne y la sangre no poseerán el reino de Dios. Conviene saber, por mucho que vengan de alto linaje, si no vienen la nobleza del ánima, en la cual está la imagen de Dios. Por tanto, el linaje que viene de la carne no sirve nada para Gonzalo de Ocaña. Y se lo dice a la reina María, a la que un año antes Rodríguez del Padrón le ha escrito un texto diciéndole todo lo contrario. En la nobleza del alma está en las virtudes. Conviene saber en la fe, esperanza, caridad, en la prudencia, en la justicia, en la fortaleza y en la templanza. Entre todas aquestas virtudes, hace claros a los reyes y a los señores la justicia. Y la justicia es la que hace paz en la tierra, según aquello que dice el santo profeta Isaías, que la paz es obra de la justicia. Sabemos muy poco de Gonzalo de Ocaña, que es un individuo sobre el que prácticamente no existe más que un trabajo de Millares Carlo, como para poder contextualizar sus palabras. No sabemos en qué grupos, cuáles son sus ambientes. Pero la insistencia en la paz y en la justicia parecen aludir justamente al marco de la conflictividad que se vive en la Corte de Castilla en 1442, cuando fue entregada la traducción a la Reina María. Y como elementos básicos de esa paz y de esa justicia se pone la idea de la nobleza y de la virtud. Y pone una vez más de manifiesto esa tensión en torno a la idea de nobleza si alcanza los textos y los lugares más inesperados. Un debate sobre la nobleza que es menos un ejercicio retórico, como decía, que una cuestión efectiva, según creo. Parte de los argumentos que legitiman o no el gobierno o la preeminencia de un determinado bando o grupo dentro de la corte. Esa es un poco la exposición sobre el contexto, muy rápidamente y obviando muchos detalles. Pero me interesa esto para exponer algunas preguntas o algunas cuestiones en lo que será mi segunda parte de la intervención, pero muy rápida, que espero no me lleve mucho tiempo. Trataré de exponer entonces algunas de las cuestiones que suscita todo este ambiente en el que se escribe la Cadira de Honor, según creo también importantes para entender el debate o la teorización sobre la nobleza, pero que quizá carecen de una respuesta clara o unívoca. En primer lugar está la cuestión del momento. ¿Qué sucede o cuál es la chispa que está detrás del surgimiento del debate político en torno a la nobleza en 1441, en esos años? ¿Por qué ahí, en ese momento, entonces? Es obvio que el tema de la nobleza, el debate en torno a esta categoría, es casi constitutivo de la Edad Media. Recorre un montón de textos. Ahora bien, en el siglo XV encontramos una novedad, y es su discusión no solo a través de ficciones literarias o históricas, sino más bien a través de un discurso jurídico, con un lenguaje jurídico, que trata de definir políticamente qué significa esta categoría y cuál es su origen, de qué modo se articula con el ejercicio del poder. Ciertamente, el texto de la Cadira muestra ese gusto por los textos teóricos tan característico de cierta cultura cortesana de la Baja Edad Media. Teorías sobre el amor, teorías sobre la poesía y ahora también teorías sobre la nobleza. Es, por tanto, un tipo de discurso propiamente cortesano y que afecta a la corte, como decía antes. En este sentido, cuando se habla de nobleza, su alcance en estos textos tiene que ver, sobre todo, con ese entorno. Y es en él, según creo, en el que puede centrarse el alcance del debate, al menos en este espacio todavía de la circulación manuscrita de los textos. Ahora bien, de nuevo, ¿por qué en 1441? ¿Qué ha cambiado en el entorno de estos años para que surja ahora este tipo de discusión? Realmente las prácticas de privanza, de las que se quejan los nobles, los aristócratas, de ennoblecimiento, no son nuevas en el reinado de Juan II. De modo que no parece realmente, o al menos no se adivina con claridad, un cambio estructural que, en este sentido, justifique el surgimiento del debate. Podría vincularse este, por otro lado, a la figura problemática, enormemente problemática, de Álvaro de Luna. Y si bien es cierto que el privado se encuentra en el centro de una conflictividad que tiene lugar en la corte en los años en que se escribe el texto de la Cadira, y si es cierto que este texto alude veladamente al propio condestable, Álvaro de Luna, No es menos verdad que el debate sobre la nobleza tiene implicaciones mucho más amplias, tiene un largo alcance, que no permiten circunscribirlo necesariamente o exclusivamente a esta figura. Quizás, pero esto solo es una hipótesis, detrás de este debate y de surgimiento en este momento haya dos fenómenos paralelos. Por un lado, el desarrollo de un lenguaje político que trata de asentar la autoridad del príncipe al hilo de contenidos y de referentes jurídicos, que trata de sustentar, defender y crear todo un lenguaje para enunciar nuevamente esa autoritas que va a camino de lo que luego será una especie de poder absoluto, pero que también ya existe en el lenguaje de estos textos, y por otro un intento de reorganizar o de reformular la cultura nobiliaria a mediados del siglo XIV, en un momento en el que quienes se habían visto beneficiados de la renovación en el contexto de la instauración de la dinastía Trastámara, intentaban quizá dar por cerrado, por clausurado, ese proceso de renovación aristocrática. El asunto de la autoridad regia se ve perfectamente reflejado en la Cadira de Honor, a propósito del debate sobre la investidura caballeresca. Y aquí paso a un segundo punto que tiene que ver a un elemento muy conflictivo y muy complejo de estos textos, y es saber realmente a qué aluden de la realidad, porque emplean un lenguaje cuyos realia, podríamos decir así, no está muy claro. No sabemos muchas veces de qué hablan realmente, ¿no? Entonces, me pasaré aquí a la relación entre ese vocabulario y las realidades políticas, al hilo de estos dos argumentos. Rodríguez del Padrón, al hablar de la capacidad del príncipe para hacer nobles, aclara que en realidad no solo el rey puede hacer nobles. Dice, no solamente los coronados príncipes pueden otorgar privilegios de nobleza por ley o por palabra, proveyendo de las tales dignidades o armas caballeros en su señoría como fuera de ella. Mas cualquier otro príncipe sin corona, dice, duque, marqués, conde, que pueda hacer ley, puede por la misma vía, aunque no sea caballero, ennoblecer y armar. Aquí hace una identificación momentánea, porque es muy ambiguo en todo esto, entre dignidad y caballería. Y entonces, dar la caballería significa ennoblecer a alguien. Pero eso no solo lo puede hacer el príncipe, y en realidad él reserva eso más bien para los príncipes sin corona. Pues ya. Resuena en este paso la ley de las partidas en la que se dice que el rey, aunque no sea caballero, puede hacer caballero. Una excepción a la ley que había hecho el propio Alfonso X, donde dice que nadie puede dar lo que no tiene. Por tanto, un clérigo no puede hacer un caballero. El rey, dice, en cambio, es una excepción. Puede hacer un caballero, aunque él no lo sea. Y resuena sobre todo un pasaje de don Juan Manuel en el Libro de las Armas, donde afirma que él mismo posee este privilegio, el de armar sin ser rey y sin ser caballero. Y lo posee por un privilegio de la línea de la casa regia de la que él desciende. En ello hay implícita la capacidad jurisdiccional de la alta nobleza, que puede hacer leyes y, por tanto, otorgar privilegios, entre ellos el de la caballería. Con este postulado, Rodríguez del Padrón, y con otros muchos a lo largo del texto, pone en cuestión la aspiración teórica del rey al poder absoluto. Aspiración enunciada y desarrollada, sobre todo, por el cuerpo de los letrados, entre los que cabe destacar, por ejemplo, una figura como la de Alfonso de Cartagena, cuyo discurso sobre la preeminencia del rey de Castilla sobre el de Inglaterra, un discurso que fue una especie de best-seller en la época y que tuvo una gran influencia, allí, por ejemplo, se utilizaba justamente el texto de Bartolo sobre la dignidad. Un texto que avala no solo la preeminencia del rey como figura fundamental, sino encima está por delante del rey de Inglaterra. Por tanto, creo que uno de los centros de este debate es justamente ese intento de crear cada vez más una suerte de monarquía absoluta, y esto es una reacción a ese intento, ¿no? En cuanto al otro punto que señalaba, a la implementación de la concesión de títulos nobiliarios durante el reinado de Juan II, es significativo que este justamente sea o parezca ser uno de los núcleos del debate en el texto de Juan Rodríguez del Padrón, y que en cierta medida parece ya señalado por el propio título de la obra, Cadira o no. Hay una implementación que es sobre todo muy característica del reinado de Juan II y que desde luego continúa con Enrique IV, y es una especie de lo que se ha llamado casi una refeudalización de Castilla, es decir, una implementación del número de títulos. Surgen cosas que no existían en el contexto castellano: duques, condes, marqueses, que durante el siglo XIII y XIV prácticamente eran inexistentes, ¿no? Y dice el texto, aludiendo, yo creo, a esto de una manera muy clara, ¿no? Dice lo siguiente: más porque la autoridad de aquel, de Bartolo, no sea tan ofendida, no parezca que todo lo que ha dicho está mal, es de fablar algún caso donde se conozca de su voluntad a ver sin prejuicio de los fidalgos quererlas restringir. Es decir, una interpretación restrictiva del texto de Bartolo permite, digamos, recuperarlo. Y crea esta especie de historia que permite una aplicación restrictiva de sus presupuestos. Un conde, un marqués o un duque tuvo nietos de un hijo, y de los nietos bisnietos. Y de los bisnietos, son ya la tercera generación, uno sucedió en el ducado. Solo uno puede suceder en la dignidad, ¿no? Que para él, como veis, está asociada ya a un título nobiliario. En este caso, dice, todos juntamente, sin ofensa de los nobles, como luego diré, se pueden salvar, esas ideas de Bartolo. Por cuanto la nobleza de la dignidad, veis esa identificación entre nobleza y dignidad, es a saber, el nombre o privilegio de conde, marqués o duque, a los bisnietos, según disposición de los humanos derechos, no se puede extender, salvo aquel solo que sucedió en la dignidad. Entonces dice, aquí tenemos una contradicción. No pueden llegar esos títulos a todos, solo puede llegar al que le sucede en esa dignidad. Pero si el rey, dice Bartolo, otorga un ducado, un condado o un marquesado a un miembro de esa familia, entonces todo está perfecto. Ese miembro ya pertenece a un linaje antiguo y puede, por tanto, recibir un título nobiliario. Y dice, la primera, y todo funciona porque el linaje no da la nobleza. Se salva en cuanto el bisabuelo no sucedió en la nobleza del padre. Esa sabe en la dignidad. Y la segunda, que la nobleza no pasa de la tercera generación, no menos se salva en cuanto a los bisnietos que no sucedieron en la dignidad. Y asimismo la tercera, que es más noble el que nuevamente fue hecho noble por el príncipe, que no es aquel que de antiguo noble o linaje desciende, se salva en cuanto el nuevo duque, perteneciente en todo caso a esa familia, marqués o conde, es más noble del sus bisnieto que no sucedió en la dignidad. Es decir, aquel bisnieto, aquel descendiente, es más noble que su padre porque no tenía ese ducado o ese marquesado o esa dignidad, ¿no? Las cuales conclusiones, dice, son entonces aceptables para los filhos dálicos. Hay aquí, y ya voy terminando, una calculada identificación entre dignidad, que es una categoría mucho más compleja en el texto de Bartolo y mucho más compleja en la recepción y en la utilización de este texto, una calculada identificación entre dignidad y título nobiliario, lo que representa, como digo, una interesada malinterpretación de la fuente latina de Bartolo, para quien dignidad en absoluto puede reducirse a un título nobiliario, sino que es más bien una categoría ligada al oficio, como decía al principio. Hay, por tanto, creo, en este juego que nos plantea la Cadira y en esta discusión en torno a la nobleza, una oposición entre dos concepciones de nobleza como oficio, o de oficio. Una que atiende a la dignidad y otra que atiende al ejercicio del poder, al gobierno, si queréis, y que tiene también que ver con una nueva concepción del gobierno a través de ministros, que es también muy característico del siglo XV y de la época de Juan Sevilla. En este sentido, creo que ayuda a comprender esta discusión entre estas dos caras de la idea de oficio, una distinción que establece Giorgio Agamben justamente en un libro reciente sobre la arqueología del oficio. Dice él, la estructura peculiar del officium se refleja en el ámbito canónico en las discusiones entre aquellos que consideran el oficio como una presencia, como una especie objetiva, y aquellos que lo consideran como una especie subjetiva. Según los primeros, el oficio, en cuanto a realidad institucional, ministerium, dignitas, honor, que es algo, un término también clave en el texto de Rodríguez del Padrón, es algo así como un elemento objetivo, definido por un esquema normativo y sustanciado en un titulus y en un beneficium, en un rédito económico. Es algo objetivo, es una realidad que es independiente de su manifestación, ¿no? De su repercusión en el ejercicio de la política, en su práctica. Para los segundos, ver el officium de otra manera, de esa manera como una especie subjetiva. Y en cambio, el officium es sustancialmente munus, dice Agamben, una actividad desarrollada por un sujeto en el ejercicio de una función. Es decir, se liga a una práctica, al ejercicio, a una función o, si queréis, a un cargo. Es, por tanto, oficio en el sentido, digamos, en que nosotros lo entendemos actualmente. Hay dos visiones, por tanto, del officium que están implícitas en este debate. Dos visiones de la nobleza. Una que insiste en el elemento objetivo y está implícita en esa caracterización de nobles de por sí, autónomo, cuya sustancia está ligada al linaje, es decir, es independiente de su manifestación en el ámbito del poder, y que se expresa en la ostentación de un título. Y otra visión que está ligada a una concepción, si queréis, funcionarial, que se manifiesta en la ostentación de unos cargos, en el desarrollo de la gobernabilidad. Algo característico, como decía, del reinado de Juan II, y que es una categoría esencial de la preeminencia política. Es el ejercicio del poder en el ámbito de la corte. Para terminar, el último punto que quería retener para la discusión, ¿por qué Bartolo? ¿Y por qué Bartolo como objeto de polémica? En Italia, el texto sobre las dignidades tuvo una importancia realmente menor, o al menos yo no he encontrado ningún eco polémico de este texto en la abundante literatura producida en Italia durante el siglo XV sobre la cuestión de la nobleza. donde en Italia el debate, como digo, la discusión basculó rápidamente hacia otros contenidos, hacia la idea de dignidad del hombre, si queréis, típicamente humanista, es decir, hacia una dimensión moral o metafísica. Bartolo, realmente en Italia, es un autor casi reaccionario, es decir, es un autor que no interesa, no es demasiado, no aporta argumentos para una discusión moderna, si queréis, sobre el ámbito de la nobleza. En cambio, en Castilla, Bartolo parece casi un revolucionario. ¿Por qué? Desde luego, esto muestra la diferencia, entre otras cosas, entre la sociedad italiana, de corte fundamentalmente burgués, algo que se ve perfectamente en Boccaccio, ¿no?, y la sociedad castellana, donde la categoría familiar y linajística tiene una importancia central. Y además, justamente las ideas de Bartolo se desarrollan en el contexto de un fortalecimiento justamente de estas categorías de linaje y demás. En este sentido, el Bartolo que se discute en Castilla es, a mi juicio, fundamentalmente una invención castellana. El Bartolo de estos dos textos a los que me referí. El Bartolo de las divinidades que se debate en Castilla es un Bartolo puramente castellano. Esa es mi apreciación, que apenas encuentra paralelos en lo que sabemos sobre Bartolo dentro de lo que sucede en Italia. Muchas gracias.
Gracias por